tenemos en esta noche la parte 2 del artículo 24, la santificación de los pecadores. Vamos a estar leyendo varios pasajes que no hicimos la semana pasada porque nos concentramos más en el lenguaje de la confesión. Pero vamos a dar lectura a este primer párrafo una vez más para entonces venir a los pasajes. Dice así su palabra. Creemos que esta fe verdadera, habiendo sido obrada en el hombre por el oír de la palabra de Dios y por la operación del Espíritu Santo que le regenera, le hace un hombre nuevo, le hace vivir en una nueva vida y le libera de la esclavitud del pecado. Por eso, lejos está que esta fe justificadora haga enfriar a los hombres de su vida piadosa y santa, puesto que ellos, por el contrario, sin esta fe, nunca harían nada por amor a Dios, sino solo por egoísmo propio y por temor de ser condenados. Así pues, es imposible que esta santa fe sea vacía en el hombre, ya que no hablamos de una fe vana, sino de una fe tal que la Escritura la llama la fe que obra por el amor y que mueve al hombre a ejercitarse en las obras que Dios ha mandado en su palabra, las cuales, si proceden de la buena raíz de la fe, son buenas y agradables a Dios, por cuanto todas ellas son santificadas por su gracia. Antes de esto, no pueden ser tenidas en cuenta para santificarnos, porque es por la fe en Cristo Jesús que somos justificados, aún antes de hacer obras buenas. De otro modo, no podrían ser buenas, como tampoco el fruto de un árbol puede ser bueno a menos que el árbol mismo lo sea. Queremos mencionar cuatro cosas que creemos aquí la confesión aborda. Número uno, el medio de la palabra, que somos santificados por la palabra, al igualmente que somos salvos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es un medio de gracia para santificarnos. Como es un medio de gracia, la palabra comunica la gracia de Dios en Cristo. So, vamos a hablar de lo que es la gracia, que el método de santificación del creyente es un método de gracia, que esta gracia tiene que ver con el atributo del amor de Dios. Y nuestra profundizar en la confianza, en la seguridad y en nuestra unión a ese amor. Y que este aspecto relacional del amor de Dios está anclado en el aspecto legal de nuestra liberación de la condenación de la ley. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo el principio de la gracia de Dios. Y esto es por qué podemos dar frutos y comenzamos a obedecer y a dar frutos de nueva obediencia en Cristo Jesús. Esos son los cuatro puntos que vamos a estar tocando esta noche: su palabra, su gracia, su amor y el argumento de librados de la condenación de la ley o el aspecto legal. Vayamos entonces una vez más, creo que habíamos tocado en la clase pasada, primera de Pedro. Vayamos un momentico otra vez ahí, a primera de Pedro. Comenzamos ahí, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Se fijan? La palabra de Dios es un medio de gracia que Dios usa para hacernos renacer. Renacer quiere decir para recibir vida de lo alto, vida del Espíritu o vida en Cristo Jesús. Así que somos santificados por la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios somos regenerados. Vayamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Dice, así que la fe, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. 17, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese medio, ¿verdad?, que Dios usa, es un medio objetivo, ¿verdad?, externo, que oímos con el oído externo, pero también esa palabra de Dios, el Espíritu, la hace viva, la abre, ¿verdad?, el oído, la percepción de nuestra mente, para poder así creer. So, la fe es por el oír, por el abrir nuestros oídos, por la iluminación de nuestro sentido espiritual. Y esto por la palabra de Dios. La palabra de Dios y la operación del Espíritu abren nuestro sentido espiritual, iluminan nuestros ojos, abren nuestros oídos, y así se produce la fe. Así se produce la fe. Vayamos a Juan capítulo 5, versículo 24 y 25. Dice así. Juan 5, versículo 24 y 25. De cierto, os digo. Juan 5, versículos 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Se fijan, se combina aquí el oír con el creer, o el oír de fe. Porque cuando Dios abre el entendimiento, abre el sentido espiritual de poder escuchar su palabra, nosotros venimos a creer. Recibimos el don de la fe por el Espíritu que utiliza la palabra y el poder de su Espíritu para abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento y nuestros oídos a la voz de Dios. Versículo 25 lo confirma en la siguiente manera. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Se fijan? Los muertos oirán la voz de Dios. Los muertos en delitos y pecados. Así estábamos todos, ¿verdad? Y oyendo la voz de Dios, creemos y vivimos. ¿Se fijan por qué decimos que creemos que el nuevo nacimiento, ¿verdad?, no se da hasta que una persona, al oír la voz del Hijo de Dios, vive? Aquí el oír se iguala al creer, o el oír de fe, el oír de fe, la obediencia de la fe. ¿Cómo es que esto sucede? Estábamos muertos un momento en delitos y pecados, por la palabra de Dios y el poder del Espíritu, somos regenerados, el Espíritu abriendo nuestros oídos, nuestros ojos, para oír la voz de Dios, esto es, para recibirle, para creer. Y así recibimos vida. Así recibimos vida. Y esta fue la diferencia que señalábamos la semana pasada, que la mayoría de los reformadores han puesto el esquema de, o la mayoría, o por lo menos la mayoría que escuchamos, ¿no?, Y ciertamente en muchos libros de teología sistemática se habla así del orden de la salvación. Primero es la regeneración y después la conversión. Es decir, primero recibes vida y en esa vida entonces del Espíritu puedes ejercer, puedes convertirte. Yo creo que eso a mí nunca me ha sonado, ¿verdad?, del todo correcto. Sí, lo que quieren decir es que hay una previa obra del Espíritu que ilumina, ¿verdad?, que ilumina nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro corazón, que abre nuestros oídos para ver las cosas de Dios y recibirlas. Entonces sí, estoy de acuerdo con eso. Pero no es hasta que nuestros ojos y oídos son abiertos con el oír de fe que recibimos la vida de Dios y pasamos de muerte a vida. Porque de esa forma recibimos la vida del Espíritu, de esa forma somos regenerados, de esa forma somos unidos a Cristo. So, ciertamente somos convertidos en la obra de regeneración. Es decir, yo las pongo más simultáneamente. Somos convertidos por la obra del Espíritu, que es la obra de la regeneración, en la cual se nos concede, se abre nuestro sentido espiritual con el oír de fe para recibir así, ¿verdad?, el regalo de Dios, la vida de Dios en Cristo Jesús. Así que de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán. Le predicamos a muertos y esos muertos de pronto viven recibiendo el oír de fe, la vista del Espíritu, ¿verdad? En un momento ciego y sordo y de pronto por la luz, la iluminación del Espíritu, entonces venimos a creer. So, ciertamente hay una iluminación del Espíritu. Hay una obra del Espíritu efectiva e irresistible. El pecador la resiste hasta que Dios vence esa resistencia. Pero esa obra previa del Espíritu, que le llaman la obra regeneradora, ciertamente, si yo le incluyo, ¿verdad?, la iluminación y el otorgar el don de fe, el abrir los sentidos espirituales, para recibir, para ser convertido. Y allí convertidos hemos nacido de nuevo, no antes. Es la forma en que yo lo conceptualizo y lo veo sin la palabra de Dios. Vayamos también a verlo en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 3. Ahí escuchamos lo siguiente. Dice, podemos comenzar en el 3, un ejemplo con los judíos, 2 Corintios 3, 15 y 16, dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 15, y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No ven. Tienen un velo. No oyen. Están sordos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es en la conversión, no antes, ¿verdad? Es en la conversión donde el velo es quitado. La venda es quitada. Los ojos son abiertos. El oír de fe es otorgado y obrado por el Espíritu junto con la palabra de Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Vayamos ahora al capítulo 4. Dice, comenzando en el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No solo está la ceguera del corazón propio, natural, sino está la obra de Satanás manteniendo esa oscuridad, manteniendo las tinieblas para que no les... La obra de Satanás es tratar de mantener al incrédulo, al impío, al pecador separado de la luz de Cristo y que no les resplandezca. Pero puede Satanás vencer en esta tarea en contra de los propósitos de Dios. Sigue diciendo el versículo 5 y 6 de 2 de Corintios 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hay una comparación con la creación. En un momento no había luz y todo estaba en tiniebla. Y Dios dijo: sea la luz. El Señor iluminó con su palabra su creación. De tinieblas a iluminación, a luz. Bueno, en la misma manera, nosotros como creación de Dios, muertos en delitos y pecados, estamos en oscuridad y en tiniebla. Pero un día Dios con su palabra y el poder de su Espíritu dice: sea la luz. Ilumina nuestros corazones. Ilumina nuestros corazones dándonos el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y así somos regenerados. De esa manera venimos a salvación, con esta iluminación del Espíritu, que nos abre los sentidos espirituales para recibir el Evangelio. Y así venimos, ¿verdad?, a vida espiritual. Venimos a ser una nueva criatura. Venimos a una nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, dice el 5, capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora podemos recibir la obra del Espíritu. Ahora podemos ser transformados, ¿verdad? Ahora podemos ver la gloria del Señor. Hemos recibido ojos para ver en esta nueva creación. Lo dice al final del 3, 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios 3, 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, se nos quitó el velo, se encendió la iluminación del Espíritu, y así vinimos a la fe y a la vida. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo somos transformados? Mirando. Mirando en la libertad del velo que ha sido quitado. Mirando quiénes somos, nuestra identidad, nuestra unión en Cristo Jesús. Mirando a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen que podemos percibir. Porque ahora, al ver a Cristo, que es la imagen de Dios, la perfección de la gloria de Dios, nosotros nos vemos en Él, ¿verdad? Vemos en Él nuestra imagen, nuestro Salvador, nuestra justicia, todos los beneficios de su redención a nuestro favor. Y eso nos transforma. Eso nos va ganando de gloria en gloria. Esto es, hermanos, la santificación por gracia. Por gracia somos salvos. Y es esa misma gracia la que nos santifica. Vayamos a Titos. Vayamos al libro de Titos, capítulo 2. Titos, capítulo 2, comenzando en el versículo 11. Tito. Tito 2, comenzando en el versículo 11. Miren qué interesante lo que dice aquí. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Quién nos enseña a renunciar la impiedad y a vivir de una manera piadosa? ¿Qué o quién? ¿Qué dice aquí conforme al versículo 11? La gracia de Dios. ¿Se fijan? La gracia de Dios nos enseña. Otras versiones dicen nos entrena. Porque la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación es la misma gracia que nos enseña en la santificación, ¿verdad? Por eso decimos que el método de santificación es la gracia de Dios. La palabra de Dios que revela la gracia de Dios en Cristo es la misma palabra de Cristo que nos enseña, ¿verdad?, a vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperando, en esperanza, por fe, en esperanza y para el amor de Dios. ¿Recuerdan las tres virtudes, verdad? Cuando hablamos en Primera de Tesalonicenses de estas tres virtudes o gracias, esta órbita completa que se resume en la fe, la esperanza y el amor. Somos salvos por la fe en la gracia de Dios. En esa fe en la cual somos salvos y asegurados, tenemos una certeza hacia el futuro en la cual aguardamos la esperanza de nuestra herencia, y así asegurados en la seguridad de lo que hemos recibido y lo que nos espera, somos transformados. Transformados en el proceso de santificación. La gracia de Dios es la que hace esto. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Vayamos al próximo capítulo. Tito 3, comenzando en el 3. Tito 3, 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. La gracia de Dios, hermano, nosotros decimos, es el regalo de Dios, no merecido, ¿verdad? No provocado por nosotros, de la obra de Dios en Cristo Jesús. Y ciertamente, eso es lo que Dios ha hecho en su gracia. Pero la gracia es un atributo de Dios. Tenemos que hablar así de la gracia de Dios. La gracia es un atributo de Dios. Ese atributo de Dios, ¿verdad?, lleva a Dios a hacer algo que es conforme a su carácter. Por gracia Dios hizo lo que hizo, ¿verdad?, y nos da el regalo de su gracia. Ahora, ¿en qué consiste esa característica, ese atributo de Dios? Lo tenemos aquí: su bondad y su amor para con los pecadores. Esto es lo que éramos. Y así estábamos en esclavitud, Pero cuando se manifestó, ¿qué? La gracia de Dios. Cuando se manifestó la gracia de Dios. Versículo 11 del 2 dice, pero la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado. El 2 leímos, estoy haciendo la correspondencia entre el 2 que dice que lo que se manifestó fue la gracia de Dios para salvación y esa gracia nos santifica. El 3 dice explícitamente qué es lo que se manifestó en la gracia de Dios. En el 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La gracia es un atributo de Dios. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque a veces hablamos de la gracia simplemente en términos del poder de Dios. Y ciertamente la gracia tiene poder. El poder de su gracia, hablamos así. Pero no entendemos qué es la gracia de Dios. Hablamos, no, por la gracia de Dios y la gracia de Dios, etcétera, etcétera. Estamos buscando simplemente el poder actuando de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo es o cuál es el poder de la gracia de Dios? El poder de la gracia de Dios es el poder de su bondad, de su amor, de su misericordia. Eso, ¿verdad? Es más explicativo, explícito, ¿verdad? Y es la palabra en acción, la palabra de gracia, la palabra de poder de su amor, de su bondad, de su misericordia. Dice Pablo en Romanos 12, es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. ¿Se fijan? Por eso es que la gracia nos enseña. Porque nos revela y nos arraiga en este atributo de Dios, el cual creemos. ¿Se fijan cómo se corresponden las categorías? Si la gracia es un atributo de Dios primero, yo solo tengo que creerlo. La gracia de Dios para ti está en Cristo Jesús. ¿Qué hago con eso? Creerlo. Confiar en eso, ¿verdad? Descansar en ello. Pero si la gracia es un poder, tienes la gracia de Dios para tener éxito. La gracia de Dios está ahí para que obedezcas. La gracia de Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios, levántate y haz tal cosa. ¿Se fijan cómo esa gracia nos está llamando simplemente a qué? A hacer, a obrar. A obrar. Porque es un poder para yo hacer algo. Y de esa manera, entonces recibir el favor de Dios. A propósito, la razón por la que menciono esto es porque precisamente esa es la concepción de la gracia en el romanismo. La gracia es un poder infundido. Es una virtud infundida en el hombre, ¿verdad? Es decir, en el bautismo se nos infunde gracia, se nos infunde virtud, poder para obrar. Por lo tanto, el pecador que se bautizó y recibió la gracia en la Iglesia Católica Romana, ahora coopera con ella por el poder de la gracia, para de esa manera venir a ser justificado. ¿Te fijas? Para nosotros, conforme a la enseñanza bíblica, ciertamente no desechamos el poder de la gracia para transformar, como ya estamos expresando, pero la gracia, antes de ser un poder, el poder de la gracia es que la gracia es un atributo del carácter de Dios. Y en ese atributo de su carácter, a Dios le ha placido mostrarlo, desplegarlo en la persona y la obra de Jesús. La persona y la obra de Jesús nos muestra las riquezas de la gloria de la gracia de Dios. Y lo que hacemos con eso es creerlo, recibirlo, descansar en ese atributo de Dios, en su bondad, en su misericordia, en su amor, en el cumplimiento de su justicia en Cristo Jesús para un pecador como yo, y de esa manera me salva, no por obras de justicia, no es un poder para yo obrar algo y salvarme, sino es la revelación del carácter de Dios y la comunicación de lo que Él ha hecho conforme a su carácter, que revela quién es Él de tal manera que yo puedo confiar y voltearme a Él y descansar en Él. Y de esa manera el poder de su gracia. Por eso es que es contemplando, porque es creyendo, porque es confiando, porque es descansando. Esto ha sido, ¿verdad?, una piedra de tropiezo para muchos cuando hemos tratado de explicarlo, enseñarlo a lo largo de los años que llevamos con esta misma tema, canción, ¿verdad?, y música. Y algunos tristemente no lo reciben, no lo entienden, o de alguna manera no sabemos por qué, porque a nosotros nos es tan obvio, tan aparente, tan claro en su palabra. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿verdad? Esta es la gracia de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se fijan? Esa gracia de Dios es el poder de Dios a través del Espíritu Santo en la cual somos regenerados y renovados. Es decir, somos regenerados. Son dos conceptos relacionados. Somos regenerados, recibimos vida. Y fíjense qué interesante dice el lavamiento de la regeneración, la limpieza de la nueva vida. ¿Por qué? Porque es creyendo su amor, su misericordia en la persona y la obra de Cristo, somos limpios, somos perdonados, somos justificados. Por eso el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, porque esa gracia nos enseña, nos renueva, nos hace una nueva criatura y nos da el nuevo principio de vida, como dice la confesión, que ahora pasamos de ser un árbol muerto, una vida muerta, como decía el pasaje del Evangelio, ahora venimos a ser un árbol vivo, ¿verdad? A tener una raíz viva, de fe viva, porque hemos sido regenerados en este lavamiento, en la gracia del amor de Dios y la satisfacción de la justicia de Dios en Cristo Jesús, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. Este lavamiento de la regeneración, esta renovación como resultado de ella, es derramado en nuestros corazones por Jesucristo, por el Evangelio, por el conocimiento de Jesús, para que justificados por su gracia, se vuelva a repetir, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos hijos, somos herederos, tenemos esperanza. Estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Claro, en confianza, en una fe que crece, en una fe que madura, que se arraiga más y más en la gracia de Dios, porque esta gracia nos va a enseñar a ocuparnos en buenas obras. Porque esta gracia de Dios, hermanos, nos comunica y nos profundiza en el amor de Dios en nuestras vidas. Vayamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 es una fe verdadera, porque es la fe que confía, que cree, que recibe el amor de Dios en Cristo Jesús. Y por eso es que no es una fe vana, como dice la confesión, o vacía. Efesios 3, versículo 14. No es una fe vana y vacía, como dice la confesión, sino que Ahora lo hacemos por amor. Porque si no fuera así, que estuviéramos anclados en esta gracia, en lo gratuito de este regalo, en la seguridad de la revelación y la comunicación de su gracia, esto es, de su bondad, de su amor, de su misericordia en mi vida gratuitamente, yo no obrara por amor, sino obrara por temor y por temor a la condenación, por una preservación propia. Es lo que dice la confesión. Ahora vean qué lindo como lo dice aquí en Efesios capítulo 3. El apóstol Pablo ora por los creyentes. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pablo está pidiendo que seamos fortalecidos en el poder de su Espíritu. Esto es parte de la santificación, recibir poder por el del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el ser, ¿qué tiene que suceder para que haya este poder? Versículo 17. Para que habite Cristo en vuestros corazones. Somos fortalecidos en el hombre interior cuando Cristo habita en nuestros corazones. Hay que decir, pero ya Cristo está en mi corazón. Él está en mi corazón desde el momento en que yo lo recibí cuando fui salvo hace 20 años. Sin embargo, Pablo está orando por los creyentes para que habite Cristo en nuestros corazones. Y dice, ¿cómo habita? Por la fe. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En otras palabras, en la misma manera en que vinimos a la salvación, donde Cristo entró en nuestro corazón a través de la fe, Pablo está orando que esa unión con Cristo, ¿verdad?, sea tal que seamos fortalecidos porque Cristo está habitando en nuestros corazones por la fe. ¿Y a qué se refiere esto? No lo explica ahora. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ya no estamos recibiendo a Cristo para ser justificados, ya eso sucedió ya. Pero estamos siendo fortalecidos en el hombre interior, mirando a Cristo por la fe, para de esta manera ser profundizados, más arraigados en el amor de Dios, en Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Se fijan? Esta es la gracia, por eso es que la gracia nos enseña. Porque cuando maduramos, lo que está sucediendo es que estamos siendo fortalecidos en el hombre interior. Porque al mirar más y más en la seguridad, en la comunicación de la gracia de Dios en Cristo Jesús, el amor de Dios en mi vida, a mi favor, se profundiza, me arraiga, me asegura más y más en Él. Ahora mira qué lindo lo pone con este lenguaje del 18. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios. Pastor, ya yo conozco el amor de Cristo. Sí, pero el amor de Cristo tiene dimensiones. Tiene dimensiones. ¿Tiene qué? Anchura, longitud, profundidad y altura. ¡Wow! Altura, anchura, profundidad y longitud. Es como un cubo, ¿no? Es las dimensiones de un cubo. Es interesante que se nos da las dimensiones del tabernáculo celestial en términos de un cubo, la Jerusalén celestial. Como para decir la profundidad del amor de Dios, en el cual estamos siendo guardados y en el cual estamos siendo santificados, el conocer más y más ese amor. Un cubo infinito, ciertamente. Un cubo infinito. Nunca terminamos. Va a tomar toda una eternidad. Ciertamente lo que va a suceder es que vamos a venir a la plenitud de este conocimiento del amor de Dios en Cristo Jesús, cuando seamos glorificados. Y por eso es que nuestro amor ahí será perfecto. Nuestro amor ahí será perfecto. Es decir, nuestro amor crece en la medida del conocimiento y la profundidad y la seguridad en que he sido amado. En que he sido amado. En la medida en que yo conozco más y más el amor de Dios en mi vida, a mi favor, en Cristo Jesús, y esa profundidad, eso me ancla y me santifica. Es lo que decía Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Amor de Dios. Eso lo también allá en Corintios, que es donde Pablo habla tanto del amor. Dice que en ese tiempo veremos como hemos sido conocidos. Conoceremos como hemos sido conocidos. Y la manera en que Dios nos conoce es en el amor de Dios en Cristo Jesús. So, conoceremos como hemos sido conocidos. Es decir, vendremos a la perfección de la experiencia y el conocimiento del amor de Dios en Cristo Jesús, y por lo tanto lo vamos a reflejar perfectamente. La razón por la que ahora no lo hacemos es porque vivimos por fe, no en la aprensión, ¿verdad?, en la plenitud total, ¿verdad?, y completa de ese amor de Dios, sino vivimos por la fe. Y por la fe es como que nos tomamos, ¿verdad?, una cucharadita de ese amor, una comidita de ese amor. Pero no llegamos, ¿verdad?, a llenarnos completamente. Porque nuestra fe es imperfecta, es débil. Vivimos en este mundo porque tenemos el pecado en nuestra carne. Y todavía esto, ¿qué hace? Siempre hay una lucha en contra de la incredulidad. ¿Incredulidad hacia dónde? Hacia el amor de Dios. Siempre hay dudas, hay, ¿verdad?, hay cuestionamientos, hay, ¿verdad?, amor propio, protección propia, etcétera, que no nos deja ser plenamente, completamente, perfectamente, ¿verdad?, en Cristo Jesús, de una manera en que lo vamos a hacer en la glorificación. Pero el proceso ha comenzado. El proceso de esta liberación, de esta santificación, de esta llenura. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Por qué excede a todo conocimiento? Porque no es conforme al conocimiento humano. Las cosas del Espíritu para el hombre natural son locura. Porque es lo que hemos hablado, ¿verdad? El hombre en lo natural ama a quién? Al que ama. Ama a su familia, ama al bueno, al que es igual a él de alguna manera, al que él cree que tiene alguna condición o mérito. Pero el amor de Dios en Cristo Jesús es al pecador, al malvado. Y es el amor de Dios a través de la obra de Cristo Jesús, la manifestación de su gracia. Eso nos llena. Venimos a la llenura, la de verdad, del conocimiento que excede a todo, para que sea llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, podemos ser llenos del Espíritu. Seamos llenos del Espíritu en nuestro hombre interior. Y de esa manera somos transformados, como decíamos, como veíamos en los Corintios, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Es decir, no termina nunca hasta que seamos glorificados. Y después en la glorificación, no es que crezcamos, sino que ya estamos en el sentido perfecto, completo, final, de un deleite perpetuo, ininterrumpido, eterno, de esa plenitud, por los siglos de los siglos, de esa confianza, de ese descanso, de esa paz, de esa alegría. ¿Cómo nos sentimos cuando somos llenos de esa seguridad, ¿verdad? Piensen por un momento, cómo hemos visto, percibido, nos ha llenado ese destello, ¿verdad? Cuando venimos a confianza, cuando somos fortalecidos y sentimos esa paz del Espíritu, ¿verdad? Esa confianza. Hay que saberlo, no se puede describir, ¿verdad? Pues cuando a veces decimos, ay, que esto no se interrumpiera por nada, ¿eh? So, un día no se interrumpe. Yeah. Así mismo. Amén. Yeah. Un día no será interrumpido, será perfecto, completo, ¿verdad? Lo vemos también en Primera de Juan. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Comenzando en el 9. Primera de Juan 4, comenzando en el 9. Primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Cada vez que te oigan ya de amor, de gracia, de misericordia, ustedes pueden decir, se mostró la gracia de Dios. En esto se mostró la gracia de Dios, el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, por su amor, por su gracia, por su bondad, por su favor no merecido. Primera de Juan 4, 9, 10 ahora. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor, aquí está explicando lo que es la verdadera dinámica del amor celestial y divino. Porque las personas leen este versículo, ¿verdad? Después va a decir, más abajo, el que permanece en amor, Dios es amor. El que permanece en amor, permanece Dios y, en Dios y Dios en Él. Y cualquiera puede decir, como oí yo una vez a alguien, ¿verdad? Decir, no, yo soy una gente amorosa, buena, de buena naturaleza, no lo hago a nadie. Yo, en ese sentido, Dios dice que Él es amor. Y yo entonces estoy con Dios y permanezco con Dios y Dios en mí. ¿Se fijan? ¿Y dónde está poniendo allí el enfoque, el centro y el eje del amor? ¿Con quién? En Él mismo. En Él mismo. Y lo que está enseñando la palabra correctamente es que el enfoque, el centro, ¿verdad? Y la clasificación por parte de Dios de amor procede de Él. Es el amor que Él da, que da en Cristo Jesús y en su obra en la cruz. Eso es el amor. Por eso leemos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Nosotros no somos el eje, la fuente, ¿verdad? El que definimos el amor, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor que tienes, ese es el amor que ha sido derramado en tu corazón. ¿Qué hacemos con este amor? ¿Qué hacer con este amor? Este es un amor que nosotros recibimos creyéndolo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se fijan? Esto es una afirmación indicativa. ¿Qué tú haces con la gracia de Dios? La gracia de Dios revela un atributo de su carácter, que es su amor propiciatorio, de misericordia, de bondad para el pecador en Cristo Jesús. ¿Cómo eres salvo a través de esa gracia? ¿Cómo eres salvo a través de esa gracia? Baja al 16 de Primera de Juan 4. 16 de Primera de Juan 4. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Lo primero que podemos hacer con el amor de Dios es creerlo. Y creyéndolo, lo conocemos, le recibimos. El Espíritu Santo derrama su amor, que es el creer que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, por amor al pecador. ¿Qué hago con ese atributo de Dios que lo llevó a su obra en Cristo Jesús? ¿Qué puedo hacer con eso? Creerla, confiar y descansar en ella. Y así soy salvo, y en la profundidad de esa confianza soy santificado. Volvemos al 11 de 1 de Juan 4. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos ha amado Dios? Así, por su gracia, por su bondad, por su misericordia, por amor que no merecemos. Si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos ama Dios de esta manera? Entonces debemos también nosotros amarnos unos a otros. Se fijan, ahora está el imperativo y el llamado a amarnos. Después de la afirmación de la gracia de Dios para fortalecernos en fe. ¿Se fijan la conexión indicativo e imperativo? Este es el patrón de que predicamos el imperativo a la luz del afirmativo de su gracia. Amados, si Dios nos ha amado así, esto es Juan es el mismo que dice: amaos los unos a los otros como Dios nos ha amado, los ha amado. Eso está en, si ustedes van ahí a Juan, al Evangelio de Juan. Juan 15, 12. Este es el mandamiento, pero miren qué interesante el mandamiento evangélico. Por supuesto, la falta de discernimiento del evangelio hace que el mandamiento evangélico se convierta solo en imperativo o en ley. Juan 15, 12. El mismo Juan que escribe en su ancianidad lo que hemos leído, escribe el evangelio y dice en el 12 las palabras de Jesús: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué hacemos con ese versículo? Es algo que hemos repetido muchas veces. Oh, tenemos que amar como Cristo ama. Tenemos que amar sacrificialmente. Tenemos que amar, ¿verdad? 100%. Tenemos que rendirlo todo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que amar así. Ok. Pero predicamos cómo Él nos ha amado. ¿Y que Él nos ama a nosotros así? Claro. Y predicamos en la correcta relación entre su amor a nosotros y nuestro amor en respuesta a Él. Ahí es donde está la cosa. So, esa parte, es decir, amaos unos a otros como Cristo nos amó. Esa parte es predicable. No la desaparezcamos. No la saquemos del mapa. Y volvemos todo ley. En vez de ver ahí la ley y el evangelio, como Cristo os amó, sabes, eres amado de tal manera que todos tus pecados han sido perdonados, que el amor de Dios por ti es insondable, inquebrantable, nada te puede separar de su amor, que Dios todos los días te ofrece nuevas misericordias y te renueva en su gracia y su perdón está contigo. Sobre esa base, vamos, anímate, le perteneces, vamos a servir, vamos a amar. Ah, ese es el mandamiento evangélico. Esa es la base de la exhortación evangélica. Ya conocemos el resto del pasaje. Esta exhortación evangélica no se queda simplemente en el aspecto, aunque es un aspecto fundamental, el amor, que es un vínculo que no se puede romper, pero como decíamos la semana pasada, y con esto terminamos hoy, esto está anclado en el argumento legal. En el argumento legal o pactual. Vayamos a Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, escuchamos lo siguiente. Romanos 6, comenzando en el 10. Romanos 6, 10. Se fijan estos cuatro eslabones. Ustedes se fijan, hemos puesto hoy cuatro eslabones. Su palabra. Muchos hablan de su palabra. Por la palabra, la palabra, la palabra. Pero no disciernen más nada acerca de la palabra. La palabra es la palabra de su gracia en Cristo Jesús. Hay que discernir eso. Y muchos mencionan la gracia en Cristo Jesús, etc. Pero la gracia se vuelve simplemente en un poder, o en un accionar, o en un imperativo de ley. Pero la gracia en Cristo Jesús nos habla y nos revela y nos comunica el amor, la bondad, la benevolencia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Y muchos llegan hasta ahí aún y hablan. Pero se les olvida cerrar el caso, que es un argumento delante de la Corte Suprema de los cielos, que es el argumento legal. Que es el argumento legal. Romanos capítulo 6, comenzando en el 10. Porque en cuanto murió, hablando de Cristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Jesucristo murió al pecado, no porque él tuviera pecado, sino murió debajo de la ley en la posición de un pecador, aunque él sin pecado. Debajo de la ley asumió la culpabilidad del transgresor. Debajo de la ley, debajo de la demanda de la justicia divina al pecador, de ira, de condenación y de muerte, Jesús asumió, ¿verdad?, lo que la ley, el principio legal, delante de la corte de Dios, él murió. Murió. Satisfaciendo así las demandas de la ley de Dios, en su vida perfecta y en su muerte expiatoria. Resucitó y ahora vive para Dios. Ya él no se concierne más con satisfacer la ley de Dios, con convertirse, ¿verdad?, en venir a la tierra con respecto al pecado, para satisfacer la ira de Dios, para morir en la cruz. No, ya no. ¿Ya él qué? Ya él vive. Ya él terminó con la justicia de Dios, la satisfizo, la cumplió, entregó, satisfizo todas las demandas, murió. Y ahora vive, vive para Dios, eso es lo único, vive para Dios a favor nuestro, porque la razón por la que Él hizo esto es para aplicárnoslo a nosotros. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos. ¿Qué quiere decir consideraos? Que nos creamos así, en la misma manera, así como Él es, nosotros somos. Así como Él hizo, nosotros hemos hecho en Él, que estamos en Él, unidos a su obra, debajo de la ley. Y para satisfacer la justicia divina, el argumento legal a la ley de Dios, el Hijo de Dios satisfizo y murió debajo de la ley. Murió a la ley, murió al pecado y vive para Dios. Considerad esa obra como tuya. Considérate muerto debajo de la ley al pecado. Ya el pecado no, en el sentido de que ya no te mata la ley, por tu pecado ya la ley no te puede matar, no te puede separar, porque ya tú en Cristo Jesús y en su muerte le pagaste a la justicia divina. Y en su vida inquebrantable y justa, exaltada a la diestra de Dios, Él vive para siempre por el derecho de justicia. Como hijo de Dios, pues considérate tú también así, vivo. ¿Se fijan? Ese es el poder de la gracia. El poder de la gracia es el considerarme, el creer que ese amor a que me ha dado el permiso, la autoridad, el derecho legal para vivir para Dios. ¿Se fijan? para vivir para Dios. Siempre.
¿Qué hago todos los días cuando veo mi pecado? ¿Me considero muerto a él?
So, todos los días me considero muerto al pecado y todos los días me considero vivo para él. En otra palabra, todos los días mortifico al pecado en la carne. Y todos los días soy vivificado en la vida de Cristo. Mortificación y vivificación. A propósito, esto lo describimos con detalle en la serie de Ley y Evangelio. Se me olvidan ya dónde predicamos y enseñamos tal cosa. Ahí está Luis para mantener los archivos, ¿verdad? Pero ahí está, hermanos. Ahí está en la serie de Ley y Evangelio. Es verdad, en esta forma en que cuando hablamos de justificación y santificación, cuando hablamos entonces de mortificación y vivificación, en la conciencia nos consideramos muertos al pecado que vemos, ¿verdad? En nosotros ya ese pecado no me mata, ya ese pecado no me define, es más, ya ese pecado no me controla y gobierna, porque yo puedo levantarme y presentarme una vez más a Dios como vivo de entre los muertos en la justicia de Cristo. Así soy vivificado. Dios utiliza la ley precisamente todos los días. Ciertamente es su regla de práctica, es la regla de práctica y fe, nos enseña y nos informa cómo debemos vivir, tercer uso de la ley, pero continúa siendo un instrumento para poner al hombre antiguo en su lugar. ¿Cuál es el lugar del hombre antiguo?
Muerto. En la tumba. En la tumba, muerto. Por la ley, yo soy muerto para la ley, para entonces vivir a la justicia de Dios en Cristo Jesús.
No reine pues, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Esa es la razón por la que no va a reinar. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este pecado ya no me mata, no me define. Ya no tengo que temer, puedo levantarme como vivo de entre los muertos una vez más y presentar estos miembros, este cuerpo, como un instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Si estuviéramos bajo la ley, este pecado que estoy viendo hoy me matara, me impidiera el servir a Dios, impidiera la comunión con Dios. Pero a través de la fe y el arrepentimiento, son las categorías, ¿verdad?, con las que seguimos trabajando. Todos los días nos arrepentimos, todos los días mortificamos el pecado en la carne y todos los días quedamos persuadidos de la benevolencia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Somos vivificados todos los días estamos viviendo muerte y resurrección, mortificación y vivificación. Arrepentimiento y fe todos los días, porque estamos bajo la gracia. Y terminamos que en la próxima página nos da una ilustración en capítulo 7 de Romanos, que es la ilustración del matrimonio, ¿verdad? Una esposa, si el marido se muere, mientras el marido viva, está atada al marido, a la ley de su matrimonio con ese marido. Pero si el marido muere, es libre para volverse a casar. Pablo utiliza esta ilustración aquí de matrimonio, ¿verdad? De ser una viuda y de volverse a casar para ilustrar nuestra relación con la ley como pacto de obras anteriormente y nuestra relación con Cristo, con el Evangelio. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Se fijan? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, de Cristo. a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Se fijan? No está claro cuál es el método para llevar frutos para Dios. La santificación por gracia, esto es el método del Evangelio. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Cuántas veces hemos, verdad? Y yo sé que no nos cansamos de repetirlo. Y para mí es como si lo dijera de una manera nueva o otra vez. No sé si ustedes lo oyen nuevo otra vez. Yo lo predico como si fuera nuevo. Yo no sé si ustedes lo oyen nuevo otra vez. Mientras estamos en la carne, mientras estamos muertos en delitos y pecado, las pasiones pecaminosas que eran por la ley es buena, santa y justa, ¿verdad? Como el sol es benéfico y saludable para los vivos. Mi perrita sale todos los días. Todos los días mi perrita sale a coger sol. Qué inteligente es esa Midnight. Y ahí se acuesta y se vira para acá.